Bienvenidos a Una Mirada al Cosmos, su podcast de astronomía, ciencia y mucho más. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este podcast, Una Mirada al Cosmos. Hoy tendremos una tertulia con un grupo de amigos que hacen parte de diferentes grupos de astronomía, así como de nuestro grupo de astronomía del Delta. Les damos la bienvenida a todos. Hola, ¿cómo están?
Buenas. Hola, buenas noches.
Hola.
Bueno, jóvenes, si quieren hacer una muy muy breve presentación de quiénes son ustedes, y empezaríamos con el tema en cuestión.
Bueno, me presento, mi nombre es Luis Patetina, soy uno de los coordinadores, ¿no? Uno de los coordinadores del grupo de la familia Alfa Centauri. De la Universidad Tecnológica Bolívar de Cartagena, y fui invitado a este espacio en el día de hoy. Me gusta bastante el tema de la exploración espacial. Digamos que me llama mucho la atención la línea de cohetería, pues más que de pronto el trabajo con sondas y también con satélites y demás. Pero de vez en cuando trato de informarme lo que puedo. Y ya en cuestiones astronómicas propias, digamos que tengo cierta fascinación por aspectos relacionados con cosmología, pero ya esas son cuestiones más de propias, de cuestiones como un hobby que tengo. Y bueno, acá termino mi presentación.
¿Alguien más?
Sí, voy a continuar. Mi nombre es Lorena Castellón, soy docente de primaria, integrante del grupo Orión Delta, y es un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, me presento en esta oportunidad nuevamente. Mi nombre es Aristides Cabana, yo soy ingeniero de sistemas de protección. Estamos alrededor de 9 años ya de experiencia. Sobre, digamos, mi particular participación en el evento, digamos que tengo una fascinación por los temas de astronomía principalmente, y bueno, espero, digamos, aportar lo que se tiene preparado para hoy. Mi punto de vista y compartir con ustedes pues cada una de sus opiniones. Gracias.
Buenas noches, mi nombre es Lorena Castellón, también hago parte del grupo Orión Delta, y aquí encantada de compartir con ustedes este rato.
Bueno, me presento, mi nombre es Manuel Illich, soy ingeniero de software, miembro fundador del grupo Astronomía Orión Delta, y pues muy entusiasmado por los temas del espacio, la ciencia en general, y realmente muchísimas otras cosas. Entonces iniciamos, compañeros, con, vamos a elegir al azar algunos de los dos temas. En este caso me interesa mucho hablar inicialmente del proyecto Estado Niño. No sé si alguno quiera iniciar con algún dato, alguna cosa interesante sobre Starlink. Bueno, yo les voy a dar un poco del contexto de qué es Starlink. Starlink es una empresa que nació como proyecto de SpaceX para la creación de una constelación de satélites de Internet, con el objetivo de brindar un servicio de Internet de banda ancha. Aquí hay unos datos importantes. Los objetivos son Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo. Hay que tener en cuenta esos tres puntos que son tal vez los puntos sobre los que vamos a discurrir esta conversación. En el 2007 se completaron los requisitos regulatorios para lanzar cerca de 12.000 satélites para mediados de la década del 2020. SpaceX también planea vender satélites para uso militar, científico y de exploración. Es decir, aparte de este proyecto inicial que es de principalmente su objetivo es proveer de internet de bajo costo, baja latencia y cobertura mundial, también la idea que tienen es expandir ese negocio y llevarlo al campo militar, científico y de exploración. En noviembre del 2018 la empresa recibió la autorización del ente gubernamental estadounidense FCC para desplegar 7.518 satélites de banda ancha que se sumarán a los 4.425 aprobados en marzo del mismo año. Es decir, tienen cerca de más de 10.000 satélites que ya están aprobados, que aunque su proyecto plantea una constelación de 40.000 satélites para el tema de cubrir totalmente el espacio, porque hay que tener en cuenta otra cosa, que este proyecto no es igual al resto de los satélites que están ahí arriba, porque tienen que estar en una órbita muy baja, pues para solucionar el tema de la latencia, porque entre otras cosas cuando un satélite está muy arriba en la órbita y la señal electromagnética tiene que recorrer una distancia muy grande, y es ahí donde entra el problema de la latencia. El desarrollo comenzó en 2015 y los primeros prototipos de satélites fueron lanzados el 22 de febrero de 2018. El lanzamiento de los primeros 60 satélites se llevó a cabo el 23 de mayo de 2019 y se espera que el inicio de operaciones comerciales de la constelación empiece en el 2020. De hecho, en la investigación que hemos hecho y nos hemos dado cuenta también con el tiempo que, por ejemplo, hace poquito inició el estado beta del proyecto, es decir, ya se están vendiendo los kits para tener el internet, o sea, para recibir el servicio, ya se están vendiendo y ya algunos satélites ya están operativos. La investigación y desarrollo del proyecto tiene lugar en las instalaciones de SpaceX ubicadas en Richmond, Washington. Estos datos son como para entrar en contexto sobre qué es el proyecto Starlink. No sé si algún compañero quiera complementar esta información.
O decir que tiene.
Bueno, en cuanto a Starlink, no tengo mucha información en cuanto a los aspectos técnicos. Creo que también bastante se le da que, como es algo bastante limitado toda la parte de redes y de ingeniería de sistemas, entonces lo que hay en términos de los cuales no estoy completamente familiarizado. Yo, un poco que voy a comentar de manera rápida, es que la comunidad astronómica ha estado en bastante desacuerdo con el proyecto. Algunos plantean que es necesario establecer regulaciones porque SpaceX no piensa ser la única empresa, y tampoco también hay gobiernos que quieren tener sus propias constelaciones, y pues eso va a generar una serie de problemas que van a ser bastante complicados. Hay otros que no van tanto por la línea de la regulación, sino que simplemente el proyecto debe ser cancelado de manera completa. Y pues entre esas dos posiciones hay un gran espectro de científicos que digamos que pueden estar en alguno de esos lados, pues, no en la mitad, pero sí por ahí en un término medio.
Ok, bueno. esta vez quiero hacer como mi aporte como ingeniero de sistemas y precisamente especialista en redes y telecomunicación, ¿no? Cuanto a mi experiencia, ¿no? Bueno, digamos que inicialmente, a mi parecer, el proyecto, cuando tuve la oportunidad de escucharlo, me pareció fue una forma muy novedosa de poder brindar servicios de internet, sobre todo pensando en una cobertura global en la que, pues, hoy en día, si bien el internet, digamos, terrestre, se suministra a través de redes de cableado de fibra óptica, esas, digamos, esos cableados se concentran en determinados puntos en los que ya hay cables submarinos que interconectan entre continentes, ¿no? Entonces, digamos que a nivel global, pues internet se conforma de una red bastante robusta, pero a nivel, pensando, digamos, a nivel de cobertura, tanto a nivel ciudad, por ejemplo, hoy en día en ciudades hay regiones en las que es difícil el acceso a internet mediante las redes de fibra óptica y se intenta buscar otros medios alternativos, como por ejemplo internet de tipo satelital, ¿no? Hay empresas en Colombia que ya ofrecen esos servicios, sobre todo a no a hogar, pero sí a compañías, digamos, entrando al mundo corporativo. Y bueno, digamos que pueden proveer de cierta manera solo en ciertos lugares, ¿no? Pero ya pensando en soluciones, por ejemplo, de tipo, por ejemplo, pensando en islas y en soluciones digamos, para ese tipo de cobertura. Qué pena la interrupción, ya regreso en unos minutos, tengo una visita. Momento,
dale, Ariquide, no hay problema. Bueno,
lo que podría decir yo es que el proyecto es algo bastante ambicioso. No tenía conocimiento de él y, bueno, esto es lo interesante de estar en el grupo, que uno a veces comienza como a indagar temas que también pueden ser bastante impactantes para la sociedad. Y es un proyecto ambicioso en, digamos que, todos los campos. O sea, representaría un desarrollo bastante interesante a los territorios lejanos o alejados, porque las personas tendrían más, tendrían una información a su alcance y podrían mejorar en diferentes proyectos que tengan en su comunidad, en fin.
Ok, yo ya regresé, qué pena. Quería complementar parte de lo que estaba digamos comentando, y es que digamos que se hace muy interesante que esas áreas en las que ya no hay un medio por el cual poder brindarle servicios, se cree, digamos, una red en el cielo, por decirlo así, a través de satélites, que permita tener una cobertura global. Así, digamos que, como hoy en día en parte se suministran las señales de televisión, DirecTV y estos operadores de televisión, en parte podría ser una solución muy interesante. De manera particular, tuve la oportunidad a en enero precisamente de 2019 observar la serie de lanzamientos, pero sí como de trayectorias de parte de sus 60 satélites. Se vieron, la verdad, fue como una vista muy interesante en la secuencia que tenían esas 60 luces que se observaron en la noche en el cielo y que, pues, tenían como fin, pues, toda la instalación de este proyecto, ¿no? Me pareció, digamos, me parece muy interesante, pero pienso algo en el que, por ejemplo, este tipo de servicio, a pesar de que, como decía Manuel, ya se están construyendo o ofreciendo los paquetes para vender ya a los primeros clientes, Yo creo que me parece que los primeros clientes son corporaciones y empresas que necesitarán conectar globalmente, digamos, a través de este medio alternativo inicialmente, digamos, toda su operación, digamos, pensándolo de esa manera, ¿no? Sin embargo, a pesar de las ventajas que se tiene, yo creo que para el hogar o para el usuario común, creo que pasarán muchos años para que ese usuario de hogar pueda tener ese tipo de acceso tan rápidamente, ¿no? Yo creo que van a comenzar a proveer servicios para empresas inicialmente, que necesitarán toda esa cobertura global, y después ya entrarán como otro tipo de usuarios, clientes de hogar y demás, que podrían valerse de toda esa tecnología previamente instalada, ¿no? Ahí, digamos, en contraposición con el tema de beneficios en cuanto a usuarios y a personas, ya está el tema astronómico, y es que, como Manuel lo decía, estos satélites estarán en órbitas muy bajas, y por lo cual, pues, digamos, se vuelve una confusión ya hoy en día para las observaciones, ya que, digamos, el cielo lo veremos mucho más iluminado de satélites que de pronto puedan interferir entre observaciones mucho más profundas en el cielo, ¿no? Entonces, creo que en parte de lo que he escuchado, ese ha sido un impedimento, y por ende, como mencionaba Luis, las regulaciones creo que también se van a volver importantes, cómo dan esa viabilidad para que el proyecto, digamos, no pueda interferir con otros tipos de servicios, por decirlo así, como es este tema de las observaciones astronómicas. Entonces, digamos que quería finalizar con eso por el momento.
Ahí sí, les tengo una pregunta. Tengo, bueno, una de las ideas con las que, entre comillas, se promociona o se promueve Frame Hispanic es precisamente el de llevar internet a una para tener acceso a oportunidad óptica. Pero esas zonas también tienen inconvenientes con. Porque son países que son bastante pobres. Con la experiencia, por lo menos con lo que tú conoces en telecomunicaciones, ¿hay alguna manera de intentar? No te estoy diciendo como que de pronto si tú sabes qué es lo que va a hacer por ejemplo, los países, sino que, como te siento así, de manera general, una empresa de telecomunicaciones, ¿qué podría hacer al respecto si tiene un sistema que tal vez al principio de personas comunes no pueden acceder a él, pero precisamente en toda la promoción está diciendo que ese es parte de su mercado argentino?
Bueno, digamos que yo lo que pienso, y pensando como en lo que tú mencionas, por ejemplo, aquí en Colombia podemos pensar en sectores como, por ejemplo, el Amazonas, ¿no? Digamos que son sectores de muy difícil cobertura a través de la red de fibra óptica, pero que requieren conectividad, ¿no? Porque hay una población y hay usuarios que requieren la conectividad. Digamos que para esos sectores sí sería, digamos, muy, muy valeroso ese tipo de servicio. El tema es el costo, ¿no? El costo de que esos usuarios, como tú dices, que de pocos recursos y demás, puedan acceder a ese tipo de servicios. Que creo yo que más que las empresas de telecomunicaciones pueden hacer como los estados, más bien, o sea, el gobierno como tal, poder apalancar dentro de sus proyectos sociales de brindar internet y demás. Poder apalancarse de este tipo de tecnologías para mejorar, por ejemplo, la educación virtual. Ya vimos con la pandemia la importancia de la conectividad en los hogares para continuar con la educación educativa actual. Entonces yo creo que los gobiernos son los que deberían apropiarse de poder ofrecer esas tecnologías a aquellos sectores donde, digamos, empresas en Colombia no podrían brindar ese servicio por algún medio, ¿no? Eso desde mi punto de vista, para esa necesidad. Y para las empresas, yo creo que inicialmente las compañías casi siempre creo que tienen el objetivo, o casi siempre piensan en que cuando hay nuevas tecnologías, sobre todo como esta de internet, casi siempre uno, si la contrata, es para probarla, y dependiendo la experiencia que se tenga con la latencia, con las capacidades, la velocidad de ese internet que corre a través de esa fibra, se utilizarían como medios de respaldo, ¿no? Hoy en día las empresas casi siempre tienen la mentalidad de estar desconectada de internet un minuto, 10 minutos, eso es mucho dinero que pueden perder. Entonces tener medios alternativos yo creo que se vuelve importante y podría ser uno de los focos de negocio para comenzar a captar, digamos, los primeros clientes para ese tipo de solución.
Ok, otra pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que representa, por ejemplo, el modelo de ultrafibra óptica y el satelital a la hora de proveer diferentes servicios de internet?
Bueno, pues desde mi punto de vista, sobre todo con el tema satelital, no, digamos que no lo he explorado en cuanto a conceptualmente, digamos, cómo podría tener esas ventajas. Sí creo que la mayor ventaja es la cobertura, pero sin embargo hoy en día las tecnologías de fibra óptica, por ejemplo, son tecnologías que a partir, digamos, que brindan muchas capacidades en velocidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la fibra óptica se basa en un concepto de poder transmitir información a través de haces de luz, ¿no? Y sabemos que la luz es una fuente que puede viajar muy rápidamente de un origen a un destino, ¿no? Obviamente hay un medio, que ese medio son, digamos, que esas fibras son de vidrio, y digamos que básicamente a través de haces de luz es donde hoy en día se transmite la información. Comparando eso con digamos, la velocidad que te puede proveer las microondas, por ejemplo, para los satélites y demás, podrían ser mucho menores, no lo sé, me lo estoy imaginando en este momento, pero pues ya, digamos que para ser más preciso en la respuesta tendríamos que compararnos, y digamos que lo que te quise responder en este momento es como tener en cuenta esas consideraciones para poder llegar, digamos, a las medidas técnicas y de ahí poder sacar una conclusión.
Cierto. Dale, Luis, disculpa.
A ver, eso me tiene que hacer varias preguntas. Bueno, estoy aprovechando que estoy hablando con un ingeniero de frecuencia de comunicaciones tecnológicas. Bueno, y tú me dijiste que tienes algo que decir en el tema, así que en el tema estoy aprovechando y poniéndome activo, esa discusión. Sé que hay otra tecnología bastante emergente que también promete, o sea, tiene. Promete muchas aplicaciones, que es la red de 5G. Quería preguntarle si hay aspectos en común que puedan compartir, por ejemplo, el internet satelital y el 5G, y si se sabe de dónde va a salir en otro país. No sé, quiero saber si de pronto en algún momento esas dos tecnologías pueden llegar a ser rivales entre un tipo de aplicaciones o servicios.
Pues desde mi punto de vista sí, digamos que sí pueden ser rivales. Lo que se ha logrado, digamos, con el tema de 5G, es una red también muy enfocada a cómo
funciona en el tema de la telefonía móvil, ¿no? Que es a través de las famosas celdas, ¿no? Y a través de esas famosas celdas se crea una red mallada que puede proveer internet, digamos, de manera inalámbrica, que es la, digamos, la capacidad y lo que lo podría hacer civil con el internet satelital. Pero digamos que dentro de las aplicaciones que tiene la, la tecnología de 5G, lo que yo he leído es que realmente tiene una mucha mayor capacidad, digamos, de propagación, de velocidad. O sea, hoy en día, por ejemplo, he escuchado que en ciudades como en Japón o en China utilizan mucho todo el tema de holografía, y esa holografía, digamos, que demanda tener una capacidad muy importante de internet, ¿no? Entonces, para eso, para ese tipo de usos, es donde de pronto he visto yo que se está utilizando el tema de, por ejemplo, el internet en las carreteras, el poder tener una cobertura muy, muy interesante, de mayor capacidad viajando por carretera, por ejemplo. Esa es una buena capacidad, pero obviamente, digamos que depende de, también de una infraestructura física, ¿no? Porque son antenas que vas a colocar y que te van a propagar una determinada celda, ¿no? La celda va a tener una principalmente una cobertura y por ahí vas a poder acceder a ese tipo de internet, pero eso no lo vas a poder tener en un océano, por ejemplo. En un océano estás en un barco y pues ahí no hay ninguna celda cercana en que te pueda proveer esos servicios de internet 5G. Entonces, digamos que ahí es donde el internet satelital te puede, digamos, brindar una buena disposición de servicios, ¿no? Ese es como desde mi punto de vista lo que he observado y lo que podría comparar en este proceso.
Bueno, Luis, disculpa si te interrumpo. Yo quiero hablar de algunos puntos que la conversación que han tenido ustedes dos, ese intercambio de ideas. Hay unos datos que yo tengo. Un ejemplo. Starlink, SpaceX, en este caso Starlink, no es la única empresa que está en ese camino, en ese proyecto de internet satelital a bajo costo. Resulta que hay otra empresa que se llama OneWeb. OneWeb también está en esa idea, en ese proyecto de ofrecer los servicios de internet por medio de satélite. Pero hay una diferencia fundamental entre esas dos empresas, y que a mi punto de vista, a mi modo de ver, Starlink tiene una ventaja bastante importante. ¿Pero por qué tiene esa ventaja? Porque si ustedes miran la estructura empresarial de Starlink, que de hecho es un conglomerado que es de un solo dueño, bueno, hay inversionistas, por supuesto, pero digamos, el dueño principal es Elon Musk. Al mismo tiempo, Elon Musk tiene SpaceX. ¿Y quiénes son los que lanzan o sea, los satélites de Starlink? El mismo SpaceX. Es decir, hay varias ventajas desde el punto de vista empresarial que hacen que los costos de producción, de planeación, de instalación de toda esta tecnología sean mucho menor. También tengo entendido en las investigaciones que hemos hecho esta semana que el diseño del satélite lo han diseñado para que su producción, el costo sea mucho menor. Eso desde el punto de vista empresarial. El tema del 5G y internet por satélite, yo considero que no, es decir, por el momento no van a tener choques, porque la finalidad de uno y otro es sustancialmente distinta. Por ejemplo, el 5G está más pensado para el internet de las cosas, porque el 5G sí logra esa latencia por debajo de los 8 milisegundos. En cambio, las pruebas que se han hecho con Starlink, que estuve viendo unas pruebas ahí, logran bajar hasta 8, pero hay un rango de entre 8 y 15, está rondando por ahí. Así que el tema del 5G tiene la ventaja del punto de vista. Un ejemplo, se sabe que los carros autónomos necesitan por lo menos por debajo del 5 milisegundos, es decir, 4 hacia abajo, o sea, por debajo de los 5 milisegundos para poder reaccionar a tiempo, para que las computadoras, los algoritmos hagan su trabajo lo más rápido posible y mandar esa información en la red, pero que tiene que ser por debajo de los 5 milisegundos para que funcione. Entonces, y eso lo logra la tecnología del 5G, en cambio el satelital aún no se ha llegado a ese punto. Aquí la limitante es básicamente de distancia, es por eso que la tecnología de internet satelital, lo que específicamente de SpaceX, es que ha bajado en su órbita mucho, cerca de 53 kilómetros, creo yo. Aquí tengo creo que tengo el dato por acá. Bueno, el punto es que baja mucho y por ende se necesitan muchos satélites, porque el rango de cobertura se limita a medida que el satélite va bajando en la órbita, y es por eso que se necesitan varios. Además, observé que ellos utilizarían una especie, yo no sé si me aporta información de pronto Aristide en el tema de la infraestructura de red, es decir, ellos hacen como una especie de infraestructura de red, como una especie de topología, pero en el espacio, para que de alguna manera, bueno, hay que tener en cuenta que los satélites no están en órbita geosincrónica, es decir, el satélite no se mueve conjuntamente con la rotación de la Tierra, sino que se mueve independientemente de esa rotación. Es decir, tienen unos movimientos sincrónicos, pero no con la Tierra, sino con los otros satélites. Eso hace que de alguna manera, optimizando con teoría de grafos y todo el cuento, el tema de la conectividad de satélite a satélite, hasta llegar al punto, es decir, del punto A al punto B, a medida que pasen los satélites, y que estoy intentando que ustedes se imaginen ese gráfico. A medida que pasan los satélites, cuando un satélite ya se está alejando y se va a desconectar del que se conecta inicialmente, llega el otro como en una fila y vuelve y se conecta. Entonces ahí hay una especie, según lo que he visto en los papers, de optimización de una topología de red que permite optimizar esas conexiones entre satélites. Y ahí, en esa parte, no sé si nos puede aportar un poquito. O estás de acuerdo.
Sí, bueno, mira, yo quería decir dos puntos. El primero, para que no se me escape, es cómo han evolucionado a partir de todos estos años todas las tecnologías de velocidades de conexión, ¿no? Hoy en día cada vez notamos más esos tiempos de velocidades. Son mucho mayores, ¿no? O sea, obviamente en países como Colombia, países de tercer mundo, por decirlo así, todavía no estamos a niveles como podría estar China, India, etcétera, etcétera, pero digamos que hemos evolucionado mucho como humanidad en cuanto al desarrollo de tecnología. O sea, cada vez más. Yo creo que el tema de velocidades, de conectividad, o sea, es algo que no nos va a preocupar, porque cada vez más vamos a tener acceso a mejores capacidades, ¿no? Por ese tema de, pues, digamos, podemos asociarlo al tema de la ley de Moore, ¿no? Donde casi siempre en tecnología estamos duplicando nuestras capacidades, ¿no? Eso por ese lado. Y por el lado de la topología que menciona Manuel, efectivamente, en materia topológica, la ubicación y el distanciamiento entre cada satélite podemos asociarlo a una red mallada, o en tecnología de redes se conoce como full mesh, en la que un nodo que pertenece a la red no solamente se interconecta con su nodo vecino, sino con todos sus nodos alrededores, y esto permite que a su vez, digamos que la avería de uno de estos nodos no impida todo el conglomerado de la capacidad que se tiene de esa conexión. Hoy en día eso se utiliza, por ejemplo, a veces para hacer planeación de topologías de red Wi-Fi en empresas, en colegios, etcétera, etcétera, y que te dan como la capacidad, también entran conceptos como el routing, ¿no? Que entre te vas moviendo de un punto a otro y tienes la capacidad de conectarte a diferentes nodos y no vas a notar, pues notas en milisegundos ese cambio, o sea, realmente no lo percibes desde el punto de vista como usuario, ¿no? Entonces, ese tipo de analogía es lo que ha llevado a, en este caso, al diseño de lo que del proyecto Starlink, en el que yo, a mi parecer, se tendría la capacidad ya sea de apuntar la antena en cualquier dirección y pues digamos que te garantizaría una conectividad, ¿no? No, eso no pasa, por ejemplo, hoy en día con DirecTV, por ejemplo, que ellos tienen satélites en determinadas zonas y tu antena debe apuntar a determinadas zonas y a determinadas frecuencias, ¿no? Entonces, con el proyecto creo que esto no va a ser así. O sea, habrá muchos satélites que conforman esta red de nodos mallados que te va a permitir, digamos, que poder moverte en una conexión en vivo, por ejemplo, de un continente a otro, pasando por el océano, y en ningún momento perderías conectividad, ¿no? Porque esto es, en la medida de que se van moviendo los satélites, como bien decía Manuel, se encuentra la capacidad de que la conectividad te conecte al otro y al otro y al otro y nunca perdería esa conexión.
Exacto. Bueno, ya tocando otro punto y la relación con el tema de la astronomía, ahí lo que he mirado es que inicialmente el problema de los satélites de Starlink era su alto brillo, y que en este caso, cuando observatorios, profesionales, aficionados, ellos intentaban hacer una fotografía de larga exposición o un análisis de larga exposición con los telescopios, lo que pasaba es que los satélites crean trazas en el campo de visión, y esto lo que hace es que tienen un brillo muy muy alto y disminuye la capacidad de captar objetos que tienen una magnitud mucho más alta. O sea, en este caso el tema de las magnitudes del brillo de las estrellas es, digamos, como al revés. Si tiene una magnitud más alta, es decir, 7, 8, 9, es que prácticamente no se ven. Según el tema de las magnitudes, si se llega a una magnitud de 7, ya prácticamente los humanos no lo pueden observar. Bueno, en este caso lo que pasaba es que los satélites tenían un brillo excesivo. Y como la comunidad internacional, algunos astrónomos, físicos, astrónomos aficionados se pronunciaron en el momento en que el proyecto estuvo en el aire, en el espacio más bien, pues se pronunciaron y Starlink y Elon Musk y la empresa se puso a punto a solucionar el problema. Entonces, ellos cómo abordaron el inconveniente. Lo que han hecho hasta ahora es que en la cobertura de los satélites le han puesto una especie de pintura que creo que no es una pintura, pero es como una especie de pintura con un tono específico que lo que hace es que no refleje la luz. Han agarrado y movido los paneles de sol, lo han cambiado en un cierto ángulo para que para que el brillo del sol no se refleje. Eso y otras cosas que han implementado en los satélites para disminuir su brillo. Pero según los datos que hay por ahí, han logrado disminuir el brillo hasta una magnitud 6. Pero los científicos y la comunidad internacional de científicos exigen hasta una magnitud 7. Así que al parecer aún tienen mucho trabajo por hacer para lograr esa meta de que el brillo llegue hasta una magnitud 7.
Agregando un poco a ese lío con las redes, creo que hay dos problemas. Uno de ellos es que precisamente el hecho de que tienen esos problemas, no, como no, más que en algunos momentos, el paso de la órbita de uno de esos satélites arruine las fotos. Claro, tú podrías incrementar la órbita y así te evitas ese problema, pero entonces ahora tienes el problema de la latencia que. Como les he mencionado, si no es muy lejos, entonces no va a tener la latencia que el internet sea rápido. Así que hay otros dos detalles hay varios detalles de hecho. Para este video, para esta charla, estuve viendo unos videos bastante interesantes de un divulgador de ciencia en vivo, que yo puedo compartir esos links más tarde. El canal se llama Quantum Fracture, tal vez algunos habrán oído de ese canal, bastante recomendado. Y el divulgador sacó tres videos explicando todas las dificultades que estaban pasando los astrónomos con respecto a proyectos tan pequeños. Hay que comentar que no hay en el plan de como decir así como que tienen que quitar esta. El no quiere tratar de hacer o lo que quiere hacer es poner en debate todos los inconvenientes que se han estado teniendo, porque así como ya se ha comentado antes, están es una tecnología muy prometedora y que no, o sea, que por esas cosas que uno puede traer no se pueden confiar algunos de los problemas que se pueden tener. Y pues eso es lo que puede dar origen a las regulaciones y legislaciones que traten de evitar problemas potenciales. ¿Cuáles son esos problemas? Uno de ellos, como ya había dicho Manuel, se están empezando a ver los satélites en las fotografías que hacen algunos observatorios, y a veces cuando quieren ver una estrella que está bastante alejada, la verdad, cientos o miles, incluso si quieren ver alguna galaxia, cientos o miles de años luz, ¿no? O si quieren ver una estrella o una galaxia lejana, pues el brillo que tiene ese astro comparado con el que tiene es prácticamente cero. Así que si hay un objeto que está iluminando hasta brillando bastante, pues no se va a poder hacer la detección. Pero tampoco hay que ir tan lejos. Actualmente hay una gran red de astrónomos que están buscando constantemente asteroides que estén cerca de la Tierra. Y el problema es que los gigantes quieren un brillo tal que pueden llegar a dificultar la observación de esos asteroides. Y puede incluso llegar al caso de que los terminen escondiendo y prácticamente nos vamos a enterar con lo que está entrando en la atmósfera. Ese es un problema. Y el segundo, que es el más complejo y uno que hay que, personalmente creo que hay que prestarle demasiada atención, es el detalle de la basura espacial. Y yo siento que ya SpaceX ha manifestado que tiene una tecnología que se va a encargar de la basura espacial, o sea, de quitar la órbita, no sé si esa palabra es la si quitar la órbita. Los diferentes satélites, ellos se incinerarían en la atmósfera. Hay que tener en cuenta que también hay muchísimos otros satélites. Incluso hay satélites que ya no están funcionando y están psicológicamente dando vueltas alrededor de la Tierra. Y en ocasiones toca hacer monitoreo constante de las trayectorias. Así que, por por ejemplo, imagínate las constelaciones que yo, por ejemplo, están en su punto máximo. Las otras compañías, creo que Amazon también quiere sacar su propia red de constelaciones. Creo que la Unión Europea también está considerando sacar una red. De los gobiernos, me parece que creo que China también está en el mundo. O sea, es mucha gente la que quiere mandar satélites. Pero imagínate un momento en que si simplemente se deja que todos los satélites entre ellos circulan de las órbitas que quieran, pues puede que se dé una colisión. La colisión es el superpróximo. Por lo menos para mantener la órbita, o sea, a esa órbita, creo que hay que tener una velocidad de 17.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, incluso una tuerca o un pedazo de pintura tanta cantidad de origen y de tanta energía que puede generar un daño importante en otro tipo de infraestructuras. Por ejemplo, otros satélites, por ejemplo, un caso que ya casi sucede de la Estación Espacial Internacional. Así que, si no se hace ese monitoreo, puede que parte de espacial que ya exista empiece a chocar con alguno de los satélites. Y el proceso pues se genera más basura espacial porque no es que esos pedazos caigan directamente en la Tierra, sino que por la conservación de momento ellas siguen por la, o más bien ellas tienen una nueva órbita, pero van a estar ahí. Y hay algo que se llama síndrome de Kessler, que es ese proceso acelerado de generación de basura espacial, que basura espacial genera más basura espacial. Llega un momento donde se da una reacción en cadena y la parte más preocupante es que si se llega de estado avanzado a ver tanta basura espacial que va a ser difícil, si no va a ser difícil o imposible que se pueda mandar algo al espacio, y habría que esperar cientos o incluso miles de años para que toda esa basura espacial pueda caer y se pueda entonces nuevamente volver a montar cosas a espacio. Ahora, como había comentado anteriormente, la idea no es por eso es ser anti-Starlink, porque bueno, la idea es que el proceso tecnológico es algo que difícilmente se puede entender. Sin embargo, ante cosas tan complejas como estas, sí es necesario tener regulaciones para evitar que se hagan como este montón de problemas que todavía no dimensionamos, porque puede que todo este entorno de internet satelital sea una cosa completamente nueva para nosotros, y por tanto nuestras estimaciones sobre problemas públicos puede que no sean tan exactas. Y yo también me haría esa idea, que me parece muy buena la idea, estoy de acuerdo con ella, pero sí, o sea, por lo menos yo estoy bastante por el asunto de la basura social. Sí, estoy a favor de regulación, pero no me paro una prohibición, no me parece un trabajo de mi favorito.
Bueno, chicos, como para concluir el tema de Starlink y entrar al próximo tema, pues mis conclusiones son básicamente que de entrada es un tema complejo. Y pensaría que es decir, satanizar el tema de Starlink a priori es bastante inconveniente. Entonces, en este caso, yo abogo por el debate, la conversación, y de hecho así ha sucedido poco a poco, aunque inicialmente Elon Musk fue un poco reacio al tema de escuchar a la comunidad internacional de científicos, pero posteriormente él cedió y lógicamente la presión fue tal que se hicieron acciones para mejorar el diseño de los satélites de Starlink, y eso ya es una ganancia bastante importante. Entonces yo abogaría por el debate, la conversación, la correcta regulación, y claro, no podemos frenar el desarrollo tecnológico y científico que al final nos va a beneficiar a todos. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo veo muy bueno, y siempre y cuando se haga con una conversación en conjunto entre todos los involucrados, que en este caso somos todos. Porque no solamente involucra a los científicos, sino que nos involucra a todos. Incluso a nosotros como aficionados al tema de la astronomía, nos podría afectar de una u otra manera. Así que lo importante es que ya Elon Musk y la empresa Starlink han hecho acciones al respecto, pues, para mejorar el diseño, y esperemos que en el futuro ya se mejore el diseño aún más. Así que no sé si algún otro compañero quiera hacer un cierre de específicamente de este tema para irnos ya al siguiente.
No, claro que sí,
Jorge.
Es un tema bastante
bien. ¿Algún otro compañero, no?
De mi parte, no.
Bueno, chicos, entonces entraríamos al siguiente tema, que es el turismo espacial. No sé si alguno quiera hacer un introito sobre el turismo espacial. ¿Una información que tenga por ahí?
No,
lo único que tengo acá y pues sí, no me escribí, creo que en este momento hay dos compañías que sí tienen en mente ese modelo de negocio con ustedes. Uno es Blue Origin, Blue Shepard, es decir, el cohete de que a veces hacen transmiten los lanzamientos en YouTube. El cohete que ellos tienen es suborbital, es decir, no alcanza la suficiente velocidad para que le puedan hacer una órbita a la Tierra, pero es lo suficiente como para llegar al límite de Kármán, es unos 5 kilómetros de altura, que a partir de ahí se considera que es el espacio. Entonces, ellos tienen el cohete, creo que pueden entrar 6 personas, y cuando se separa la cápsula del resto del cohete, porque seguramente es lo que sabe, puede aterrizar rápidamente, y fue mucho con problemas en la creo que pasan unos 4 minutos de cómo se llama. Hay unos 4 minutos en los cuales se puede tener una sensación de intranquilidad, y pues ahí las personas podrían, pues nada, disfrutar también de la vista del planeta y hacer lo que quieran en su espacio de intranquilidad. Y ya uno tendría que apuntarse bien por el momento de FPS. Y la otra es Chicarán, que ellos creo que trabajan con un avión que está propulsado con creo que en cuanto a ellos, por ahí he escuchado que están cobrando $250,000 la cinta, pero esa es un precio perdida, no han terminado de vivir. Eso es lo que se está moviendo de cuando el turismo es pasado.
Exacto, Luis, y de hecho aquí tengo una información que voy a leer a continuación como para dar un contexto específicamente de Virgin, porque a mi modo de ver creo que Virgin es uno de los que representa el modelo más orientado al usuario turístico, es decir, su desarrollo fue específicamente para crear ese turismo espacial. En cambio, por ejemplo, los proyectos de SpaceX y algunos otros como el de Blue Origin también, ellos inicialmente empezaron con el foco del mercado era el gobierno, los gobiernos, grandes empresas de telecomunicaciones, etc. En cambio, Virgin Galactic, pienso yo, es orientado específicamente al público en general. En general el que tenga el dinero. Pero ya ustedes me entienden. Entonces voy a leer un poco para entrar en contexto. Entonces sería: Virgin Galactic es una empresa dentro del Virgin Group de Sir Richard Branson que planea proporcionar vuelos espaciales suborbitales tripulados, lanzamientos suborbitales para misiones científicas y lanzamientos orbitales para satélites pequeños. En el futuro, Virgin Galactic plantea ofrecer vuelos orbitales. La compañía también espera desarrollar un vehículo de lanzamiento orbital llamado Launcher One. El fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, tenía inicialmente finales del 2009 como una fecha del primer vuelo suborbital. Eso ya sucedió y creo que lo hemos visto en video y en las noticias incluso. En el 13 de diciembre de 2018, Spaceship Two hizo historia al despegar de California y alcanzar una altura de 82.7 kilómetros de altura, con lo cual la empresa se convierte en la primera empresa en lograr un vuelo comercial. Ojo, ese dato muy importante. La primera empresa en lograr un vuelo comercial tripulado al espacio, según la NASA. Así como lo decía anteriormente, ellos como su foco de mercado principal, aunque ellos no se cierran a otros, como ya escuchamos ahorita, como estaba leyendo, ellos no se cierran a otros mercados, por supuesto. Entonces, voy a leer un poquito el tema de los inicios del inicio de vuelos de prueba. En julio de 2008, Richard Branson predijo que el primer vuelo espacial se llevaría a cabo dentro de 18 meses. En octubre de 2009, Virgin Galactic anunció que los vuelos iniciales tomarían lugar desde Space for America dentro de 2 años. Más tarde ese año, Scaled Composites anunció que los primeros vuelos, tanto de Spaceship Two como de White Knight Two, sería a principios de 2010. Ambos volaron juntos en marzo de 2010. La credibilidad de las promesas anteriores de las fechas de lanzamiento se puso en cuestión en octubre de 2014 por su presidente ejecutivo, George Whiteside, cuando le dijo al periódico The Guardian que hemos cambiado drásticamente como empresa. Bueno, creo que el resto de información no es tan relevante. Pero entonces, a grosso modo, aquí podemos ver, o más bien escuchar, que esta empresa, como lo dije anteriormente, se enfoca más en el mercado de las personas del común, de los que tengan el dinero para ir a hacer vuelos suborbitales. Aparte de esto, hace poquito observé en unas noticias y en video también que hay varias empresas que han cambiado un poco la mecánica con la que planean llegar a esas alturas suborbitales. En este caso, he visto un par de empresas de menos envergadura, pero no por eso no son interesantes. Es que estas empresas planean llevar a personas en modo turista, pero a través o por medio más bien de globos, de grandes globos con una cápsula, digamos, donde las personas van a estar dentro con unas ventanas muy amplias para poder observar el planeta en todo su esplendor, ¿no? Y la famosa curvatura y toda la cuestión. De hecho, estos vuelos, al parecer, por su configuración, por su infraestructura, permitirían que los costos serían incluso mucho menores a los de, en este caso, Virgin Galactic. Así que me parece que la competencia está muy interesante y creo que ya en de lleno no creo que haya empezado realmente el tema de los vuelos del turismo espacial, porque inicialmente se están concentrando la mayoría de las empresas en el mercado de otras empresas o como llaman en el mundo empresarial, el B2B, business and business. Entonces es muy interesante esperar a ver cómo se desarrolla esta cuestión, porque hay mucho.
Sí, de mi parte, pues, más que todo quiero dar como un punto de vista. No tengo muchos datos de lo que se ha, digamos, realizado previamente en este tipo tipo de proyectos, pero sí me gustaría mencionar, digamos, lo que pienso yo podría ir sucediendo en la medida de que este proyecto, pues lo veamos que cada vez ya sea una realidad, la que, como decía Manuel, alguien con dinero hoy en día paga y programa un vuelo de aquí en un mes o dos meses, no sé cómo será, digamos, esa programación. Pero sí sería importante pensar durante ese proceso, digamos que esas personas que tienen esas capacidades, me imagino yo, que también tendrían que tener una preparación física de alguna manera o mental de lo que digamos podría suceder en esas etapas en las que el vuelo pues alcance las órbitas o digamos deseadas por o la altura deseada para realizar la observación, ¿no? Yo creo que eso sería interesante observar como esas primeras etapas. No sé cómo fue la etapa, por ejemplo, cuando fueron los primeros vuelos comerciales en avión y las alturas de los aviones alcanzaban una determinada altura, digamos que para el ser humano acostumbrarse a eventos que nunca han vivido y que físicamente hay influencia, porque sentirán influencia, también creo que eso necesitará una preparación, ya sea mental o física de alguna manera, porque no creo que del día de hoy en mañana, digámoslo así, alguien paga y esto me voy a montar en el vuelo y voy a observar el día de mañana así como así la tierra y ya está. Yo creo que esa parte de preparación, sobre todo pensando en aquellos que tienen la capacidad de pagar, pues deberá estar súper, súper clara de cómo es ese proceso, ¿no? Que realmente para que puedan disfrutar de ese servicio, estas compañías deberán ser muy claras de cómo son esas etapas. No creo que esas etapas sean tan sencillas como hoy en día son pagar un vuelo comercial, ¿no? En avión, ¿no? Digamos que sería interesante ampliar un poquito la información más adelante sobre esa parte, pero seguramente, digamos que obviamente ese objetivo lo vamos a conseguir, inclusive en algún momento que esos vuelos espaciales de tipo comercial podamos quizás en algún futuro aterrizar o alunizar en una base en la luna y etcétera, etcétera, y que los viajes puedan ser un poco más extenso, pero con mejor preparación. No sé cuándo podría ser ese momento, pero yo creo que el hecho de que desde ya están los estudios, y no solamente los estudios, sino la experimentación necesaria, es lo que, digamos, nos está dando el contexto de que hacia ese camino de los vuelos espaciales comerciales vamos a ir, lo vamos a conseguir. Quizás más temprano que tarde, pero seguramente será una realidad común y como humanidad un logro de todo lo que podemos alcanzar, ¿no? Entonces, quería terminar con esa apreciación, digamos, anecdótica de cómo podría ser ese suceso.
Bueno, para aquello, lo que digo aquí es que daría bastante un comentario estilo opinión, porque tampoco está soportado en algo. Y me parece, creo que a eso también se le podría comentar que creo que la medida en la que también se empieza a incrementar la cantidad de personas que se puedan empezar a transportar, no necesariamente otra planeta, sino simplemente a órbita, cuando se aumente la cantidad o la frecuencia de viajes, eso también podría incentivar a desarrollar sistemas que distribuyan la cantidad de entrenamiento que al cual tendrían que someterse a las personas. No estoy seguro si de pronto se vaya a llegar al momento en el que cualquier persona podría aportar algún vínculo de esos y podría ir a órbita o a otro planeta, Eso sí creo que se podría llegar a un nivel tal que de pronto que la persona tenga que hacer una rutina previa de ejercicios por suponer una semana antes y que por lo menos si de pronto no tiene algún tipo de problemas de cardíacos, de respiratorios o demás, creo que sería una persona sana con Marina, tal vez de pronto ahí sí se pueda como que porque esa persona sí podría viajar sin tanto tiempo. Bueno, eso era lo que quería contar.
Yo creería que también ese tema de la preparación depende mucho de la tecnología, del vehículo, de la forma, de cómo se quiera llegar a esas alturas, ¿no? En este caso, recuerdo mucho que la mecánica, la infraestructura de Virgin está compuesta por una especie de... Bueno, una especie no, es un avión. Son dos etapas. Uno es un avión que lo que hace es subir a determinada altura. Otra especie de avión que tiene en este caso es un cohete. Entonces, ese avión que porta el cohete, que tiene forma de avión, lo lleva a tal altura que después lo suelta y el cohete inicia. Y cuando inicia ahí es ahí donde yo veo el inconveniente con el tema de la preparación, porque por lo que se ve el impulso, la gravedad que tienen que soportar las personas, esto es una opinión, ¿no? Pues la verdad yo no sé cuántas gravedades es que se ejercen ahí y no alcanzamos a ese grado de detalle en la investigación. Pues el tema de las gravedades es una cosa de las que yo veo en los videos que de pronto pueden ser un punto para exigir la preparación de las personas. Caso.
Sí, yo agregaría efectivamente, digamos, esa preparación, la preparación mental, o sea, me parece fundamental, aparte de lo físico, y es el hecho de la persona que va a viajar ser consciente de que va a estar en ese lugar, o sea, que obviamente creo que esa persona en su viaje irán pues lo que entre comillas no sé y me imagino que el piloto copiará pues la nave o el módulo no sé, digamos que son expertos y me imagino que los tripulantes de turismo serán personas que irán totalmente sentadas y en una posición específica, o sea, no creo que las primeras etapas sean que la persona pueda, digamos, desabrocharse el cinturón de su asiento y sacar una cámara para tomar fotografías de la tierra y demás. Yo creo que para llegar a esas etapas todavía faltará mucho, me lo imagino, no estoy seguro, me lo estoy imaginando, pero sí sería, digamos, interesante pensar en cómo podría ser y que esa preparación mental, digamos, que tampoco llene de pánico la tripulación, o sea, si hoy en día algunos de nosotros hemos tenido experiencias en las que nos juntamos en un avión con personas que sienten un breve... de movimiento del avión y demás, entonces hacen una bulla o algo así, entonces imagínate cómo sería esa sensación de una persona así.
Eso soy yo.
Entonces es interesante que esa preparación sea tanto física como mental y el hecho de que pues te garantice también en algún momento yo, digamos, escuché la historia en la preparación del programa Apolo, un piloto, me acuerdo yo, hablaron de un piloto en las primeras etapas, que alcanzó, digamos, la órbita con la nave y él tenía, digamos, un plan a seguir, es decir, o sea, él ya tenía un plan en el que tenía que hacer ejecutar unos controles en la nave, pero la emoción que me causó ese piloto, esa sensación de estar allá arriba, alcanzó a desviarse del programa de vuelo, e inclusive la NASA perdió comunicación. Al final, digamos que no pasó nada trágico, se pudo rescatar al piloto en el océano, como el vuelo normal, pero digamos que fue un tema, digamos, una novedad que de pronto interesante, que esa persona tuvo un descontrol, ¿no? Y era una persona entrenada, con mucha experiencia, y a pesar de eso, tuvo un descontrol, ¿no? Entonces yo creo que obviamente eso hoy en día, en la medida de que todos esos programas han mejorado de entrenamiento, y ya eso, pues, me atrevo a decir que no sucede, pero pues digamos que pensando en que todas esas cosas se puedan materializar por en algún momento, sí sería necesario pensar en cómo se podía controlar y que no suceda en esas etapas.
Cierto, eso es, he escuchado mucho, he leído sobre el tema de la preparación, que no solamente es física, sino también mental, para incluso las personas que hacen vuelos en aerolíneas, las personas que vuelan o que son pilotos más bien en fuerza aérea, etcétera, siempre abordan no solamente la cuestión física, sino la cuestión mental, porque ahí recordamos mucho el fatídico 9-11, ¿no? Que entre otras cosas, el tema de la psicología hizo que, bueno, ustedes ya la gente sabe la historia, pero sí, es importante eso, y de hecho ya eso sucede en todos los campos de donde hay vuelos, pues, en aerolínea, en fuerzas aéreas, en campo espacial, eso siempre está cubierto, afortunadamente. Pero uno no sabe, siempre de pronto algo se escapa por ahí y suceden algunas cosas. Bueno, yo creo que llegamos al final de esta emisión de Una Mirada al Cosmos. No sé si algún compañero quiera hacer alguna última acotación, como para ya ir cerrando esta emisión.
Yo creo que aparte de que ellos tienen que tener esa preparación, deben dar como un consentimiento, ¿no? Algo que si de pronto les dé algo, o, porque también puede haber el caso de que se pueden llegar a morir, ¿cierto? Qué feo, ¿verdad? Pero sí es cierto, de pronto ellos firmarán un papel o algo ya que les permita hacer ese viaje.
Y hay muchas cosas alrededor de este tema que, imagínense, aquí duraríamos millones de años, bueno, no tanto, pero sí bastante tiempo en terminar de exponer esas cuestiones. Bueno, chicos, no sé si concluimos ya y damos por terminada esta emisión de Una Mirada al Cosmos. No sé si quieren despedirse de los que nos escuchan en diferido en nuestro podcast.
Gracias a usted por escuchar, y pues si tienen dudas o curiosidades pueden comunicarse a Marla, que supongo que va a haber algún medio para la gente si contacte con usted, ¿verdad?
Así es, Luis, claro, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, Grupo de Astronomía Orión Delta en Facebook, y en Instagram Grupo-Orión Delta en Instagram. Pero también se pueden comunicar en mi Twitter, que es Manuel Ilich y Gifke.
Quiero aprovechar para darle las gracias a ustedes por compartir sus ideas y sus pensamientos. De aquí nos llevamos cositas, así que gracias y que hacen una feliz noche.
Gracias por la invitación.
Vale, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que se hizo un muy buen debate, ¿vale? Interesante, pues, las opiniones y puntos de vista, y espero que, pues, también parte de este debate pudiese trascender en las personas que nos escucharán y también tendrán dudas, ¿no? Entonces, que es lo más importante, ¿no? Sembrar esa disposición, ¿no? Y nada, muchas gracias a ustedes también por la participación y quedamos muy atentos en las próximas ocasiones.
Sí, compañeros, les agradezco mucho que estén acá y, entre otras cosas, estos espacios son básicamente para que nosotros, digamos, saquemos todo eso que hemos aprendido en diferentes fuentes y tengamos un debate, porque es muy cierto que si uno no comparte lo que aprende, es muy probable que se lo olvide. Entonces, esto es un ejercicio para nosotros, un ejercicio también que les sirve a ustedes y nos sirve a todo el mundo. De hecho, nuestro objetivo principal como grupo de astronomía es hacer divulgación, y pues este es uno de los tantos ejercicios que nosotros hacemos para hacer divulgación científica. Bueno, jóvenes y todos los que nos escuchan, nos vemos, nos escuchamos más bien en una próxima oportunidad, en otra emisión más de Una Mirada al Cosmos. Hasta luego.
Hasta luego.